Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.
My name is John Cristalucci. I'm actually a fugitive from Canadian justice. I'm hiding out in the United States of America, feeding propaganda to children around the world.
¿Puede una de las mentes más creativas y divertidas ser un individuo de oscuras intenciones? ¿Por qué al principio nadie se quejaba de sus malas actitudes? ¿Quiénes fueron las que lo denunciaron? ¿Cuál es su situación actual? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. El mundo de la animación cautiva a grandes y chicos con propuestas diferentes a cargo de numerosos talentos. Algunos de estos creadores entraron en la categoría de genios y revolucionaron ese ámbito a lo largo de las décadas. Entre estos iluminados podemos mencionar a Walt Disney, a los hermanos Fleischer, a Hayao Miyazaki, pero hubo uno que se diferenció del resto. Su fascinación por los personajes extremos y las situaciones escatológicas le permitieron crear uno de los programas más divertidos de los años 90, una serie que ganó toneladas de fanáticos, aunque no pocos detractores. Su fama creció tanto como las de sus invenciones y parecía no tener techo. Incluso cuando fue despedido del canal, donde tuvo más éxito, siguió demostrando su valía. Como si le sobrara tiempo, incursionó en los videoclips y los avisos publicitarios y fue uno de los primeros animadores en prestarle atención al poder y el alcance en internet. Pero las épocas de gloria terminaron cuando se dieron a conocer las fuertes acusaciones de dos empleadas de su compañía productora. Bienvenidos al caso de John Cristalucci. Antes de comenzar, me gustaría que comenten aquí debajo si conocían su obra, si vieron alguna vez Ren y Stimpy. ¿Qué opinión tienen sobre este dibujo animado? ¿Les gustaba? ¿No les gustaba? ¿Les hacía reír? ¿Les daba asco? Quiero leer todos sus comentarios aquí debajo. Y también quiero que comenten aquí debajo si recuerdan o si miraban algún otro dibujo de esa época, tipo, no sé, BBC Badhead o Daria. Quiero leer sus comentarios aquí debajo y compartir todas las anécdotas entre todos. Asimismo, los invito a dejar su like. Si todavía no lo hicieron, es el momento para tocar like ahora. Y les recuerdo que hay una versión para miembros del canal sin censura y sin publicidad. Así que si quieren verla, tocan el botón que dice unirse. Ahora sí, sin más interrupciones, comencemos. En agosto de 2020, el mundo seguía lidiando con las consecuencias del virus COVID-19. En ese contexto, donde aún muchos se sentían inmersos en un film post-apocalíptico, se anunció el regreso de una de las series animadas más políticamente incorrectas y revolucionarias de los años 90, Ren y Stimpy. El canal Comedy Central encargó una nueva tanda de capítulos, pero con una condición particular. Debía generarse un nuevo equipo de trabajo, dado que no estaba contemplado contratar a su creador, John Cristalucci. Esta noticia trajo un sabor agridulce en los fans de antaño. Primero, que siempre es un arma de doble filo ver nuevos capítulos de algo que ya supo lucirse en su momento. El miedo de que la magia ya no exista es un miedo latente. Por otro lado, había una pregunta inminente. ¿Podía el show funcionar sin justamente el sujeto que había sabido comandar su éxito? Y más aún, ¿por qué se prescindía de él? Bueno, justamente en 2020 se estrenó un documental que abordaría el éxito de la mencionada serie y terminaría echando bastante luz sobre el panorama. Hablamos de Happy Happy Joy Joy, The Ren y Stimpy Story. Los directores Ron Cicero y Kimo Easterwood mostraron el detrás de escena de la serie que marcó un antes y un después para toda una generación. Pero no solo eso, el documental también se centró en el principal ideólogo de aquel producto. Allí, John es mostrado como un líder simpático y excéntrico, pero luego las cosas dan un giro. En determinado momento queda sobrada evidencia de que el hombre sometía a su equipo de trabajo a nefastas condiciones laborales. Y estos malos tratos son solo el principio. Con el tiempo derivarían en actitudes más y más desagradables. El documental, sin quererlo, terminó siendo el testimonio en tiempo real de la caída de un ídolo, dado que todo lo oscuro que se cuenta en Happy Happy se dio a conocer el mismo momento en el que se estaban llevando a cabo las filmaciones. Así, Lo que pretendía ser un homenaje se convirtió en el espejo de una experiencia horripilante. Pero no nos adelantemos, para conocer mejor los pormenores de esta historia, qué fue lo que sucedió en el medio y cómo terminó todo, es necesario que comencemos por el principio. Años antes de que sus logros creativos lo llevaran a ser considerado un ícono y de que sus oscuridades lo llevaran a ser catalogado como un monstruo, Michael John Crifalusi era un niño adicto a la televisión. Nació el 9 de septiembre de 1955 en Chicoutimi, un distrito de Quebec, Canadá. Su padre, Michael Crifalusi, servía en la Royal Canadian Air Force, por lo que la familia debió trasladarse con él a Europa. De ese modo, John pasó sus primeras épocas en Alemania y Bélgica. En las salas de la Fuerza Aérea descubrió el cine, más precisamente las películas animadas que se hacían en el viejo continente. Aquello fue la puerta de entrada a un mundo que le cambiaría su modo de percibir la realidad. Cuando tenía 7 años, el clan Crifalusi regresó a Canadá y se mudaron a una residencia en Montreal, Ontario. Como habían llegado en tiempo de la temporada escolar, John no pudo ser inscrito en ningún colegio y pasó mucho tiempo en su casa. Entonces su vida cambiaría para siempre. Pronto encontró su principal fuente de diversión, los dibujos animados provenientes de Estados Unidos. Para empezar, se volvió ferviente admirador de las producciones del equipo Hanna-Barbera, que vivía una edad de oro gracias a series como Los Picapiedras, Scooby-Doo, Los Supersónicos y Los Autos Locos. También quedó enloquecido por la energía y el desparpajo de los trabajos de Chuck Jones, Bob Clampett y Tex Avery con los Looney Tunes. Aquellas caricaturas le permitían evadirse de su entorno y más temprano que tarde ocurrió lo evidente. Se sintió motivado a hacer él mismo sus propios dibujos. Aún siendo un niño, copiaba las historietas que venían con los diarios y también los personajes que veía por televisión. Solía dibujar a sus ídolos de dos dimensiones y pasaba horas llenando papeles con sus bocetos. Vale aclarar que es normal que los niños intenten copiar a los personajes de sus dibujos favoritos. Menos normal es que lo hagan con la precisión que John empezó a mostrar. El joven entrenó su muñeca con horas de arduo trabajo. Aquello no solo era un hobby. En poco tiempo se construyó una disciplina que derivaría en un gran talento. Pronto ya tenía la experiencia para darle forma a sus propios mundos. Al mismo tiempo y para completar su formación, se volvió fanático de la revista Mad, cuna del humor satírico norteamericano. Los intereses de John molestaron a su padre, un militar muy estricto. El hombre, sin vueltas, llegó a decirle que dejara las historietas y los dibujos animados porque lo volverían loco. También pensaba que el muchacho era homosexual porque lo veía muy retraído y todo el tiempo lo presionaba para que se peleara con alguien y demostrara su masculinidad. El hijo nunca lo escuchó y, tal como suelen enseñar muchas filosofías orientales, usó la fuerza de su enemigo a su favor. De este modo, su padre se convertiría en una temprana influencia para componer algunos de sus futuros personajes de peor carácter. Al terminar la escuela secundaria, Johnny ingresó a Jeridan College de Toronto para estudiar animación. A pesar de que actitudes le sobraban, fue expulsado luego de un semestre debido a la falta de asistencias. Eso no detuvo su sueño y, tal como cuando era chico, siguió formándose por su cuenta. Estudió los cartoons clásicos, especialmente los de Jones y Avery, y desarrolló un interés especial por Clampett, a quien consideraba muy subvalorado. John sentía que podía ver lo que otros ignoraban y se obsesionó con la idea de poder crear algo que realmente tuviera un impacto visual sin precedentes. Para poder conseguir trabajo y hacer carrera, en 1979 se mudó a Los Ángeles. Solía decirse que allí estaba la acción, y acción era justamente lo que este emprendedor necesitaba. En tierras californianas, Crifalusi conoció a Mill Gray, un animador que trabajaba en la empresa Filmation. El joven canadiense aprendió sobre cómo era trabajar a nivel industrial y no tardó en hacerse un lugar en la empresa. Participó en el show de Tom y Jerry, Los Super Amigos, y también fue artista de storyboards para los programas de He-Man. Al poco tiempo pudo concretar una de las metas de su adolescencia y empezó a trabajar en la emblemática Hanna-Barbera, que tantas tardes de diversión le había sabido dar. Allí formó parte de nuevas versiones de Scooby-Doo y de Los Supersónicos. También pudo dirigir a un grupo de animadores de Taiwán, demostrando que tenía potencial para hacerse cargo de un equipo. Otra compañía que contó con los servicios de Crifalusi fue Dick Entertainment. Su aporte se concentró en la serie Heathcliff el Gato. Sin embargo, y a pesar de que todo este vasto currículum le auspiciaba una carrera profesional exitosa, Crifalusi no estaba conforme. El nivel de las animaciones de esas compañías les resultaba mediocre. notaba que había una tendencia a darle más importancia al guión que al delirio visual y la diversión. Estaba conforme con la experiencia ganada, pero no quería estancarse en repetir fórmulas que le empezaran a parecer aburridas y obsoletas. Deseaba hacer algo propio, sin restricciones, y lo logró en 1981, cuando estrenó Ted Bakes One. Este corto de un minuto fue emitido por el canal de cable Channel One y mostraba un pollo que corría en una cocina porque tenía algo atorado en las partes traseras. Una prueba de que el animador no temía desafiar algunas convenciones, pero sin apartarse del mainstream. Por esa época conoció a una figura de un espíritu más afín, Ralph Bakshi, director de producciones animadas para adultos como Fritz the Cat y director de la primera adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos. Craig Faluci terminó con él en la película American Pop y en el videoclip de la canción Harlem Shuffle de The Rolling Stones. También iban a unir esfuerzos en el largometraje Bobby's Girls, una parodia animada de las comedias estudiantiles de los 80. Al final la película no pudo ser realizada por falta de apoyo financiero de TriStar Pictures, que originalmente se había comprometido a producirla. Pero el proyecto de Bakshi Craig Faluci que llamó la atención fue Las nuevas aventuras de Super Ratón. El joven animador aprovechó para poner en práctica algunas de sus ideas más alocadas. El resultado, los ejecutivos se mostraron contrariados y no tardaron en censurar parte del proyecto, en especial un capítulo donde el protagonista parecía esnifar cocaína. Ya sin Bakshi, Craig Faluci trabajó en las nuevas aventuras de Vinny Cecil, heredando los personajes creados por su admirado Clampett. Una vez más, plasmó una versión más moderna de la propuesta original y volvió a ganarse la antipatía de los productores. Solo se emitieron 6 episodios, pero aquel camino le sirvió para conocer a varios futuros colaboradores. Pese a que el trabajo seguía siendo abundante, Craig Faluci estaba cada vez más insatisfecho. Decidió que era hora de ya no depender de nadie. En 1989 fundó su propia compañía, Spunko International, junto a sus socios Lyne Naylor, Bob Camp y Jim Smith. La premisa fue ser extremos y arriesgados como las animaciones de la Edad de Oro durante los años 40. Estaba dispuesto a demostrar que con libertad creativa podía dejar una enorme huella. Y vaya si lo hizo. En 1990, Craig Faluci se enteró de que el canal de cable Nickelodeon estaba buscando dibujos animados originales para su programación. Era el momento exacto para presentar algo novedoso y fiel a sí mismo. Era el momento que había estado esperando, su posible trampolín para lanzarse a la fama. El animador recurrió a un recuerdo de su breve etapa en el Sheridan College. Durante una clase le mostraron la obra de Elliot Erwitt, uno de los fotógrafos más prestigiosos del siglo XX. Craig Faluci quedó impactado por una foto que mostraba un chihuahua con un suéter a los pies de una mujer. Esa imagen se mezcló con su fascinación por las caricaturas protagonizadas por perros y gatos que pelean entre sí. El corto que más lo influyó fue A Gruesome Twosome, dirigido por Clampett, donde el canario Tweety se enfrenta a dos felinos de nariz prominente. Con estas referencias, Craig Faluci creó la que sería su obra maestra, The Ren y Stimpy Show. Los protagonistas eran Marlon Ren T. Hawk, un chihuahua neurótico y de mal carácter, y Stimson Stimpy J. Cat, un gato de inteligencia limitada, aunque bondadoso. Ambos tienen la tendencia de entrar en conflicto por cualquier cosa, pero conforman una dupla tan improbable como imbatible. Los acompañan una serie de personajes no menos excéntricos, como George Licor, un hombre de mal genio inspirado en el propio padre de Craig Faluci. El episodio piloto de The Ren and Stimpy Show, titulado Big House Blues, se estrenó el 11 de agosto de 1991. Esa misma fecha, salieron otras 2 caricaturas de Nickelodeon que marcarían una época, Rugrats y Doug. Pero las bestias de Craig Faluci se impusieron por su irreverencia. Aunque apuntaban a los chicos, el estilo visual llevaba a los límites el salvajismo de los personajes y había una preponderancia por los elementos escatológicos. Los niños, por supuesto, quedaron encantados. Muchos adultos conectaron enseguida con la frescura y la rebeldía de esta nueva propuesta. Para Craig Faluci, la clave del éxito era que se trataba de uno de los pocos cartoons que eran obra de animadores personales, no de corporaciones. Una libertad creativa que también se observa en otras producciones animadas que surgieron o explotaron en los 90, desde Los Simpson hasta South Park, pasando por BBC Batkid y Daria. De pronto, John Craig Faluci era uno de los talentos mimados de la animación mundial, un visionario que sintonizaba con el espíritu cínico de la época, pero dentro de un marco industrial. Ren y Stimpy trascendieron y se ganaron el respeto y la admiración de otros creativos. Por ejemplo, Matt Groening, responsable de la familia amarilla más famosa de todos los tiempos. Como resultado, el gato y el perro tuvieron una participación especial en el capítulo Brother from the Same Planet. John Crisfalusi estaba en la cima, hasta que sus oscuridades comenzaron a salir al descubierto. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En medio de su éxito, Crisfalusi comenzó a sobresalir no solo por su personalidad ocurrente, sino por sus actitudes cuestionables. Sus declaraciones solían ser chocantes. Supo decir que el anime era gay y consideró a Pokémon una buena estafa. Su día a día laboral también comenzó a ser noticia. Para quienes trabajaban con él en Spooncom, Crisfalusi podía ser demasiado perfeccionista, alguien muy exigente consigo mismo, que no dudaba en enloquecer a su equipo, pero no solo eso. Con la excusa de estar persiguiendo el capítulo ideal, se mostraba intempestivo y violento, llegando muchas veces a gritar e insultar a quienes estaban bajo su mando. En no pocas ocasiones destruyó literalmente los bocetos de sus colegas. Debido a la poca predisposición de Crisfalusi para seguir las reglas, los capítulos de The Ren y Stimpy Show tardaban en cumplir con las fechas de entrega, aparte de que para los mismos se llegó a gastar el doble del presupuesto pautado. Las actitudes de Crisfalusi no caían bien en las oficinas de Nickelodeon. Desde el principio se mostraban reacios al nivel de violencia del programa. Se hizo habitual que el animador se presentara a los altos jefes para dar extensas explicaciones del porqué de tantas golpizas entre el perro y el gato. Cuando los capítulos empezaron a salir con demoras y el trato de John se volvió más problemático, los directivos ya no tuvieron dudas. En 1992, en pleno apogeo de The Ren y Stimpy Show, Crisfalusi fue despedido. Era incontrolable y nada se le podía decir sin que estallara en una catarata de maltratos. Se creía una suerte de rockstar y repetía sin descanso que nadie le iba a poner límites. Pero no solo lo echaron. Debido a unas cláusulas contractuales, Nickelodeon se quedó con sus criaturas de oro y contrató a un nuevo equipo creativo. El programa duraría hasta 1996. Crisfalusi recuperaría sus bebés animados en 2002, cuando la cadena Spike TV lo contactó para crear una versión destinada al público adulto. Y así surgió Ren y Stimpy Adult Party Cartoon, que duró una temporada de 6 episodios. Lejos de quedarse en Ren y Stimpy, Crisfalusi comenzó a diversificarse. Buena parte de sus fanáticos eran músicos, entre ellos la cantante islandesa Björk. Famosa por sus videoclips arriesgados y visualmente impactantes, en 1997 lo convocó para realizar el video de la canción I Miss You, que mezcla animación y acción en vivo. Años después trabajó con Weird Shankovic, muy conocido por sus parodias de éxitos ajenos, y Tenacious D, el dúo integrado por el actor Jack Black. Por otra parte, dirigió avisos publicitarios para Comcast y otras marcas y participó en el desarrollo de buena cantidad de proyectos de diversa índole. Crisfalusi también quedó buenas migas con Matt Groening y la producción de Los Simpson. En 2011 fue llamado para animar la intro del episodio Bart Stop to Smell the Roosevelt, en la que imprimió su estilo tan característico. 4 años después regresó para la apertura de la casita del horror 26. Pese a su reputación de artista excéntrico, John Crisfalusi parecía intocable. Pero fue allí cuando comenzaron a aparecer las denuncias de acoso. Una de las fanáticas de Ren y Stimpy Show era Robin Bird, una joven de Tucson, Arizona, que vivía en una casa rodante y le gustaba dibujar. En 1994, a los 13 años, le mandó un video a Crisfalusi para contarle que admiraba el programa y que deseaba ser animadora. Al poco tiempo recibió una carta de su ídolo. Este le decía que tenía talento, le mandó merchandising y le regaló útiles para dibujar. Ella quedó encantada y comenzaron a comunicarse de modo fluido, vía mail. La relación virtual se extendió durante 3 años. Se conocieron en persona cuando Crisfalusi viajó a Arizona. En 1997, cuando ella tenía 16 años, fue invitada a Los Ángeles para conocer Spunko. El animador la guió por el estudio y luego la llevó a su casa. Allí, él la incitó a que tuvieran intimidad entre ambos. Al poco tiempo, la chica se mudó a su casa. Crisfalusi tenía 42 años y solía hablar de que aquella diferencia de edad era algo romántico. La chica estaba totalmente rendida a los pies de quien era su héroe. Incluso fue contratada como pasante en Spunko y pensó que sus sueños estaban encaminados a cumplirse. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que aquella relación era negativa y peligrosa. Primero, descubrió que Grifalusi le sacaba fotos desnudas sin su consentimiento y se las mostraba a sus amigos. Luego comprendió lo insano de que un adulto tuviera relaciones con una menor y que además presumiera de eso. Se dio cuenta de que todo había estado muy mal desde 1994, que su ídolo la había preparado para ser su novia y que se había dejado llevar por las promesas de trabajo y de fama. Harta de aquel infierno, Robin abandonó a John en 2002 y se alejó de Spunko y de la animación en general. Eso no le implicó conocer a otro hombre, en este caso 10 años mayor, que también se reveló como abusivo. Otra mala experiencia que le llevó a hacer terapia durante años y a considerar decir la verdad sobre Grifalusi. Al hacerlo, al contar lo que le había sucedido, descubrió que no estaba sola y que precisamente no era la única a la cual le había pasado esto. Otra víctima de John fue Katie Rice. Promediando los 90, tenía 14 años, dibujaba y era devota de las andanzas de Ren y Stimpy. Gracias a AOL, empezó a intercambiar mensajes con su admirado Grifalusi. Ella le contó sobre sus deseos de ser dibujante y él se mostró interesado y dispuesto a ayudarla. Pronto también se comunicaban por teléfono y la joven seguía ilusionándose. No podía creer que un artista consagrado creyera en su talento. Entonces los mensajes derivaron hacia un terreno más íntimo. Grifalusi solía escribirle que estaba loco por ella y le preguntó si alguna vez le hizo sentir un hormigueo. Rice entendió que Grifalusi, de 41 años en ese entonces, intentaba coquetear con ella, pero al principio no lo consideró algo grave. En su diario personal narraba cada uno de estos episodios, pero concluyó que no era un pervertido y que le daba buenos consejos para crecer como dibujante. Como Rice vivía en Los Ángeles, ella y Grifalusi pudieron verse algunas veces. Eran reuniones amistosas, sin intenciones claras de nada más. La impresión que él le generaba todavía era más positiva. Entonces el animador le envió mensajes más inquietantes. En una ocasión la llamó por la noche y le exigió que repitiera una serie de obscenidades. Del otro lado del tubo, él se masturbaba. Aún así, la joven continuaba confiando a quien ya podía considerar su mentor. Cuando cumplió 18 años, él la invitó a sumarse a Spunko. Ella ingresó de inmediato y para los 25 ya hacía tareas de maquetación y diseños de personajes. Aunque su faceta profesional iba en ascenso, la relación con Grifalusi se fue deteriorando. Él no dejaba de exigirle lealtad y hasta pidió que lo amara. Para 2004, Rice ya trabajaba en Disney, aunque no pudo librarse del hombre. El 19 de octubre de ese año, John le escribió un mail para decirle que quería tener una relación sentimental con ella. Rice terminó cortando lazos con Grifalusi, pero nunca pudo terminar de superar las heridas psicológicas que este le provocó. Rice y Bird se conocieron a mediados de los años 90, cuando Grifalusi las presentó mediante AOL. En 2008, recuperaron contacto para intercambiar sus padecimientos junto al animador. Descubrieron que no estaban solas, que se tenían la una a la otra y no vacilaron en revelar en detalle los hechos más incómodos. Rice recordó que Grifalusi se le apareció desnudo cuando estaba trabajando y una vez le dijo que debería violarla. La gota que rebalsó el vaso fue el descubrimiento de material erótico protagonizado por niños en la computadora del prestigioso creador. Las chicas hicieron públicas sus malas experiencias en un artículo de BuzzFeed publicado el 29 de marzo de 2018. Ambas reconocieron que pese a la escalada de actitudes incidentes del animador, siguieron a su lado por su juventud y baja autoestima. La nota contó además con el testimonio anónimo de una ex de Grifalusi, quien aseguró haber visto las imágenes descritas por Rice. Respecto a esto último, dado que las denuncias tardaron tanto en hacerse, jamás se pidió un allanamiento para buscar las pruebas contundentes que puedan ligar al dibujante con el tráfico de imágenes pederastas. Bird y Rice buscaron con sus testimonios concientizar sobre los abusos en el mundo del espectáculo, incluyendo la industria de la animación, donde los cargos más elevados están ocupados por hombres. En algunos casos, hombres con la impunidad suficiente como para salir libres de sus delitos. Ante las revelaciones de Bird y Rice, Grifalusi recurrió a un abogado. El letrado no solo negó las acusaciones, sino que justificó las actitudes de su cliente. Según sus palabras, Grifalusi vivió una época de fragilidad emocional durante los 90, sobre todo cuando fue echado por Nickelodeon y perdió The Ren y Stimpy Show. Recién en 2008 se confirmó que padecía una enfermedad mental y que hasta ese momento buscaba alivio mediante el alcohol. Pero el mismo Grifalusi se expresó el 11 de mayo de 2018 a través de una carta publicada en Facebook. Se disculpó por cada una de sus actitudes y culpó a sus problemas psicológicos. En la carta adjuntó viejas fotos con Birdie Rice, algunos dibujos que las chicas habían creado. La misiva generó varias polémicas, dado que en la misma el artista hace varios rodeos para no terminar de admitir que lo que hizo fue lisa y llanamente un delito. Rice usó su cuenta de Twitter para manifestar que seguía enojada y perturbada y que aquello no había terminado. Tras las denuncias y las disculpas, John Grifalusi trató de sacar adelante otros proyectos de animación sin éxito. Nunca estuvo en serios problemas con la ley, pero su imagen quedó opacada por sus abusos. Una situación similar a la de John Lasseter, mandamás de Pixar, y Dan Schneider, ex showrunner de Nickelodeon. Así y todo, sigue siendo considerado un referente de la animación de las últimas décadas. ¿Cuál será el destino de Grifalusi? ¿Terminará tras las rejas como otras figuras de la industria? ¿O encontrará la manera de volver a la gloria profesional y tapar su lado más oscuro? Todo el caso, además, deja algo muy en claro. Hay que tener cuidado al conocer a nuestros héroes, porque a veces las cosas no son lo que parecen. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de John Grifalusi, si la conocían. Si no la conocían o si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Asimismo, les recuerdo que siempre subimos versiones sin censura y sin publicidad y un día antes que el resto para los miembros del canal. Si quieren unirse y quieren que su nombre aparezca aquí al costado, les agradecería un montón porque nos ayuda mucho para poder seguir adelante con estas investigaciones que a veces YouTube desmonetiza o oculta en las recomendaciones. Si quieren hacerlo, tocan el botón que dice unirse aquí debajo, eligen la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego van a la pestaña comunidad. Los invito a dejar sus comentarios con sugerencias para posibles futuros videos y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente la próxima. Adiós.
I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.